Román Gubern, catedrático de comunicación audiovisual, historiador, investigador, ensayista y articulista. Y después a las 7:30, Félix Murcia, director artístico y decorador de cine, teatro y televisión. Las conferencias llevan los siguientes títulos respectivamente: la de Román, el espectador de las cinco pantallas; la de Félix, de la escenografía teatral a la escenografía cinematográfica. Nuestra unidad móvil está allí con Ángel Nicolás y con Paco Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jacinto.
Cuéntanos, ¿con quién estamos?
Pues estamos con Román Gubern. Nos hemos sentado casi en la misma silla, en esta especie de diván de psicoanalista por el que hace unos días pasaba Sanchís Sinisterra. Y esta tarde nos acompaña Román Gubern. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes.
Es muy difícil resumir en un solo término todo lo que es Román Gubern para la historia del análisis de los medios de comunicación, del cine, en fin. Es un auténtico icono cultural en este país. Y viene a hablar de esas cinco pantallas, enumérelas, que nos situemos.
Bueno, pues la pantalla de cine es la pantalla fundacional, es la matriz de las demás. Luego surgió la pantalla de la televisión con la imagen electrónica. Luego apareció la imagen de la pantalla del ordenador, que derivó hacia Internet, que es todo un universo, una ágora planetaria. Luego apareció la pantalla del teléfono móvil y finalmente la pantalla de los videojuegos. Esto es una síntesis muy resumida, porque se pueden añadir las pantallas, por ejemplo, de la videovigilancia de los bancos, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que ese entorno, yo me refiero al fenómeno que llamo la pantallización de la sociedad. Cada vez más vemos el mundo a través de pantallas, a través de símbolos, de representaciones. Estamos perdiendo contacto físico con el mundo en gran medida. El oficinista que trabaja 8 horas en su despacho ante una pantalla y llega a casa y dedica 4 o 5 horas a chatear, a ver la televisión, chatear si es joven, ver la televisión si es mayor, maduro, ¿no? O jugar con videojuegos si es un adolescente, pues eso significa que al final del día hemos pasado nuestra vida pues 14 horas ante pantallas. En vez de interactuar con personas físicas, interactuamos con símbolos a través de pantallas, ¿no? Es un poco, reemplazamos la flor natural por la flor de plástico, si se permite la metáfora, ¿no? Y eso tiene efectos sociales y culturales y psicológicos muy importantes. Yo hablaré de eso, por tanto, despegaré un poco de lo que es el postulado de este curso de cine y teatro, para volar un poco hacia el mundo de las nuevas tecnologías, que son la prolongación de ese teatro y ese cine que fueron la matriz fundacional del espectáculo a través de representaciones visuales.
Román Gubern, buenas tardes.
Buenas tardes.
Las pantallas que han sustituido a la relación de verdad, la relación, sí, virtual, que ocupa el puesto que debiera ocupar la de verdad, el chateo, sí, electrónico, que ocupa el puesto del chateo con los chatos de vino, que era lo suyo, sí, en su tiempo. Eso donde deja a otras fórmulas como de las que también se ha ocupado en sus estudios, como el cómic o como, no sé, la literatura, ¿no?
Bueno,
muy lejos ya, ¿no?
Sí, de todas formas, hay nichos de resistencia, ¿no? O nichos de subsistencia. Es decir, por ejemplo, el mundo del cómic, que ciertamente se vio afectado enormemente por la irrupción, concretamente de los manga japoneses, para ser más específico, el manga japonés tuvo un efecto, por una parte, devastador sobre el cómic clásico, por otra parte, en cambio, empujó y creó una moda o un filón que es el manga dibujado también. O sea que todo se retroalimenta. Y bueno, los videojuegos son una forma de cine interactivo que tiene mucho que ver con el cómic también, por cierto, ¿no? Por tanto, hay un sinergismo. Cuando digo sinergismo, le pondré dos ejemplos nada más. Harry Potter nace como novela y es un bestseller. De la novela salta a la pantalla de cine, a la imagen fotoquímica. Se estrena en los cines. Pero al cabo de muy poco tiempo ya lo tenemos en DVDs y lo tenemos a través de la pantalla del televisor. Y finalmente desemboca en el videojuego, que es donde recauda más dinero en ese proceso, en el videojuego final, ¿no? Otro ejemplo muy distinto, Lara Croft, personaje de videojuegos, sí, por tanto personaje virtual, se encarna físicamente en la actriz Angelina Jolie y tenemos una Lara Croft revivida a través de otro medio, que es el cine o la televisión o el DVD, ¿no? Por tanto, hay un sinergismo, un proceso de sinergia entre todos los medios que están interconectados. Ese será un poco el tema de mi reflexión de hoy.
Interesantísimo. Por cierto, una cosa, de esas cinco pantallas, la pariente pobre ahora mismo, y aunque parezca mentira, puede ser la de cine.
Sí, bueno, pero sí, ciertamente. Mire, le voy a decir una cosa. Otro día me contaban que en Japón, en el metro, mucha gente va viendo los episodios de las telenovelas en el teléfono móvil. Como los trayectos son largos, dura 20 minutos, pues uno va enganchado con su móvil. Ciertamente que la pantalla... Las pantallas de última generación de teléfonos móviles son un poco mayores ya, ¿eh? Pero bueno, aún así son muy chiquitas comparadas con los demás, ¿no? El cine de pariente pobre, sí, sí y no. Es decir, el cine sigue existiendo por una razón muy concreta. Es el altavoz mediático que da a conocer al público la aparición de un nuevo producto que, si no supiésemos lo que es, ese producto se ancla en el espacio y en el tiempo en la sala de cine durante unas semanas, o un mes o dos, genera críticas, genera entrevistas, gana un premio en un festival, etc. Y eso permite que cuando vayamos al videoclub, por ejemplo, o seleccionemos o bajemos de internet una película, sepamos qué artículo es, porque si no serían artículos anónimos y sin referencia. Y el anclaje espacio-temporal que da el estreno de la película hace de ese estreno un altavoz mediático para reconocer el producto para usos ulteriores.
En cualquier caso, de todas esas pantallas, en fin, no todas generan el mismo grado de desconexión con la realidad, porque no todas exigen una actitud igualmente pasiva en el espectador. Algunas de ellas sí están permitiendo, y eso quizás sea un paso adelante, lo digo por ser algo optimista, una mayor participación, una mayor implicación.
Bueno, el videojuego es un ejemplo evidente, ¿no? El videojuego exige una actividad física e incluso una actividad competitiva con otras personas, ¿no? Por tanto, el videojuego, que ha sido muy, muy criticado, sobre todo los videojuegos violentos, porque el videojuego es adictivo, eso sí está demostrado. El videojuego es adictivo justamente por ese aspecto participativo que tiene, ¿no? Que engancha mucho. Y ha sido muy criticado sobre todo los videojuegos violentos, ¿no? Y ha habido estudios empíricos, por ejemplo, los de la matanza de Columbine, luego se supo que eran adictos a los videojuegos violentos, por ejemplo, ¿no? Lo cual sugiere una relación de causa-efecto. Pero el videojuego puede ser muy didáctico, porque efectivamente puede implicar eso, una partida de ping-pong o de tenis, pues bueno, eso es un ejercicio físico, virtual o no virtual, pero hay un componente físico de ejercicio, ¿no? El teléfono móvil tiene un gran futuro, un gran recorrido, porque el teléfono móvil finalmente hoy día ya es, ya se puede decir que ya es, no será, ya es un microordenador portátil, multifuncional, con lo cual podemos recibir emails, podemos, en fin, tiene todas las funciones propias del ordenador, ¿no? Podemos conectarnos a internet, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué le voy a decir de internet? Internet solo sería ya es todo un universo, ¿no? Además, muy polémico, ahora acabamos de vivir un episodio de... en YouTube, que han hecho eliminar un vídeo que aparentemente era vejatorio para una persona, ¿no? Uh-huh. Y luego está el tema de los derechos de autor famosos, el copyright, la piratería. Bueno, Internet es todo. Pasa que Internet es una, como decía Humberto Eco con mucha gracia, es una gran librería desordenada, ¿no? Y añadía, Humberto Eco dice, cuando yo busco bibliografía sobre un tema concreto y me salen 1,000 títulos, tener 1,000 títulos es como tener ninguno.
Es la sobreoferta esa que equivale al final, claro, a no encontrar el texto excelente que estamos buscando,
¿no? Tener 1,000 títulos es no tener ninguno, claro. Y tenía razón, ¿no? Y mi amigo Jorge Wagensberg lo dice muy bien, un día hablando de ese tema con él, me dijo, Jorge, es verdad, Internet es bueno para planear, pero es mucho peor para aterrizar. Está bien de explicar, ¿no?
Pongámosle un pero a lo digital, sí. Un pero que usted mismo ha puesto en alguna que otra ocasión, y es que es incapaz de emocionar. Todo lo digital, todas las imágenes en digital, a la hora de contar historias, a la hora de ser recibidas, sea por el medio que sea, sea por una de esas pantallas a las que nos estábamos refiriendo con anterioridad, a diferencia de la imagen activa de los actores del cine de toda la vida, pues están un poco en la escala de los dibujos animados. Pueden entretener, pero no te van a tocar la fibra.
Cierto, es decir, cuando la imagen fotoquímica tiene una condición que los semióticos llamamos la veredicción, es decir, que la imagen fotoquímica es un notario que certifica que aquello ocurrió ante la cámara. Y cuando el actor y la actriz se besan, o cuando Glenn Ford le da una afectada a Rita Hayworth, sabemos que dos cuerpos físicos estuvieron ante la cámara y interactuaron físicamente y emocionalmente, etc., ¿no? Pero claro, la imagen digital no es veredicional. Puede serlo. Si yo tomo una foto digital, esa imagen es veredicional, pero no hay nunca pruebas de que sea veredicional. Y efectivamente, la gran diferencia entre la imagen fotoquímica es que si yo manipulo y truco, hago trucajes con la imagen fotoquímica, eso deja cicatrices que son visibles, aunque sea con un microscopio, ¿no? En cambio, si yo manipulo una imagen digital, eso no deja ninguna cicatriz y por tanto es inverificable. Y por tanto la imagen digital no es veredicional, y si yo veo a un actor y una actriz haciendo el amor, Yo sé que eso puede ser una pura, en fin, un constructo digital de un artista, vamos, ¿no?
Pantallas al margen y una última cuestión por mi parte. ¿Dónde queda nuestro maltrecho cine español en todo este asunto que estamos comentando? Uno de los objetivos fundamentales de su estudio a lo largo de sus muchos años de trabajos.
Bueno, el cine español está en horas bajas, ciertamente. El otro día leía que la cuota de mercado de este año no llega al 8%, lo que es poquísimo. Es decir, que solamente las películas españolas han tenido un 8% de la audiencia global del cine, lo cual es muy bajo. Ocurre los años en que hay un Almodóvar, un Amenábar o un Santiago Segura, la cuota de mercado sube, puede subir hasta un 17%, incluso un 15%, etcétera, ¿no? Ahora estamos a la mitad, porque este año no ha habido ni Almodóvar, ni Almodóvar, ni Amenábar, ni Santiago Segura, o ningún fenómeno como fue otro año la muerte de Luis Femino, Filemón, que arrasó las taquillas, por ejemplo, ¿no? Y luego esto está en relación con otra cuestión, con la sobreproducción. España este año ha producido unas 90 películas de largometraje aproximadamente, ¿no? Y es evidente que 90 largometrajes es un volumen excesivo para la realidad del mercado español, ¿no? Y entonces, claro, muchas se quedan sin estrenar o en un cajón o están una semana y desaparecen. Y, por tanto, respuesta, la cine español goza de mala salud y esa mala salud se prolonga ya hace muchos años, pese a que tenemos algunos fenómenos mediáticos e internacionales, como son Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar o a escala local Santiago Segura.
Tenemos un trozo cada vez más pequeño de una tarta que, por otra parte, sigue disminuyendo, porque creo que el último dato dice que el número global de espectadores en las salas españolas ha bajado en torno a un 18% este último año.
Bueno, es la lógica del consumo privado, ¿no? Yo he hablado muchas veces que estamos pasando de una cultura agorafílica de espacios compartidos con multitudes, en la sala de teatro, sala de cine, sala de conciertos, a través del hardware, software doméstico, se está desplazando el consumo cultural a los hogares, ¿no? Con una autoprogramación, es decir, yo quiero ver hoy día un Charlotte o mañana quiero ver un musical con Gene Kelly, ¿no? La autoprogramación, de todas formas, con el hardware y software doméstico, que eso vacía las salas públicas, obviamente, tiene un efecto perverso también, y es que la gente se autoprograma con sus gustos, y por tanto, la autoprogramación doméstica lo que hace es que consolida y perpetúa y es la estratificación social de la pirámide cultural y del gusto. Es decir, que los ricos, los exquisitos se ponen a Visconti o Vivaldi y los no exquisitos se ponen melodramas mexicanos, ¿no? Por tanto, esa famosa soberanía autoprogramadora es cómoda, está bien, pero lo que hace es que perpetúa los desequilibrios, los desniveles culturales de la pirámide social y del gusto.
Vamos a dejar que el profesor Román Gubern se marche al interior del salón de actos de ese edificio múltiple, de servicios múltiples de la avenida Alfonso X el Sabio de Murcia, donde hoy se clausuran estas jornadas, la tercera edición de la jornada sobre teatro y cine, autores y público, y donde hablará sobre esas cinco pantallas, cine, televisión, internet, móvil y videojuegos, y de muchas más cosas seguro que al final van saliendo a lo largo de esa conversación. Profesor, ha sido un placer, muchas gracias.
A ustedes.